Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa de La Tarde Está en Plenitud acá en Amadeus. Bien, tarde, digamos, nubladito, no triste, porque a veces, bueno, uno el nublado, el gris, lo relaciona con eso, ¿no es cierto?
Claro.
Sí, sí. Así que, pero no, es una tarde linda para escuchar radio, justamente.
Muy bien. Bueno, tenemos unas actividades, ¿no? En la Sociedad Argentina de Escritores, este próximo viernes.
Ah, sí, este próximo viernes tenemos lectura en el ciclo de David Sorbile y Graciela Licciardi, un ciclo que se llama Misterio y Palabra, donde vamos a estar leyendo vos, Luis, Amadeo Gravino y yo. Así y también es. Va a haber, creo que Karina Paz va a estar, no, Karina Paz no.
Y Ana Guillot, creo que va a dar una conferencia, ¿no?
Exactamente. Es este próximo viernes a las 17 horas en la calle Uruguay.
La SAD está en Uruguay 1371 y esto creo que va a ser en el primer piso.
Y esto va a ser en el primer piso. No tenemos la gacetilla a mano, por eso estamos hablando con Creo.
Sí, pero es Uruguay 1371, seguro, me acuerdo muy bien.
Bueno, la entrada es libre y gratuita. Aquellos que no conocen todavía la Sociedad Argentina de Poetas y de escritores, podía acercarse a conocerla y ya que está, a conocernos a nosotros leyendo nuestros propios poemas. Agradecidos, por supuesto, al ciclo por la invitación.
Así es.
Estamos por el Colombia.
Estamos
por el
en país Colombia, de Colombia. Qué bueno. País hermano de Colombia.
Realmente tuve la posibilidad de estar allí y es un país hermoso, con gente también maravillosa. Y con este baile, ¿no? Que tienen tan caribeño. Darío Botero Uribe fue escritor, pensador y profesor colombiano. Nació en Calarcá en julio de 1938 y falleció tengo un problema con el celu, la verdad.
Sí, hay pocas redes ahí.
Sí, falleció en el año 2010. Escritor, pensador, profesor, emérito y maestro de la Universidad Nacional de Colombia. Recibió un doctorado en la Universidad Nacional con el título de maestro. ¿Y por qué lo trajimos acá? Buscamos a este pensador. Porque por primera vez un filósofo colombiano propuso desde América Latina para el mundo un pensamiento que promueva la defensa de la vida, buscando un equilibrio mental que permita formar hombres y mujeres con capacidad para asumir críticamente la historia, la cultura y la defensa de la propia identidad. Esta propuesta se llama Vitalismo Cósmico. Él estudió Derecho, Ciencias Políticas y Filosofía. Cursó de magíster en la misma universidad, en la cual ocupó el cargo de decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 1986-1988, y desarrolló un proyecto, como dijimos, este proyecto filosófico original que denominó Vitalismo Cósmico. Fue vitalista y utopista. Dejó un legado importante para el pensamiento colombiano y latinoamericano. También podemos decir algunas cuestiones más. Él participó en el coloquium de posgrado con el profesor Habermas en la Universidad Johann Goethe de Frankfurt, República Federal, en los años 83 y 84. Esta filosofía de la cultura, de la vida social y del derecho que él abogaba con frecuencia, realizaba por lo tanto seminarios y conferencias sobre estos temas filosóficos, culturales y políticos. Fue el fundador y director de la revista Politeia, de la cual editó 29 números. Esta revista contó con ensayos del novelista Moreno Durán, el filósofo Iván Sol, el profesor Mariano Betati, Germán Andrés Molina Garrido, Jesús Martín Barbero, entre otros autores de renombre a nivel latinoamericano y mundial. También fue fundador y director de la revista Planeta Sur, con 3 ediciones. Publicó más de 15 libros y numerosos ensayos sobre los temas de su especialidad. También fue fundador y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Filosofía de Derecho y Filosofía Social. Fue ponente en seminarios científicos y filosóficos en las principales universidades de Colombia y de América Latina. Desarrolló, como dijimos, esta teoría, este proyecto Vitalismo Cósmico, el cual buscaba pensar el mundo desde América Latina. Sitúa la vida como un concepto tridimensional: vida cósmica, vida biológica y vida psicosocial. De esta manera se enriquece el concepto de vida y su proyección en la praxis cultural y social. Interesante, ¿no? Esta teoría, este concepto. Después de su desarrollo teórico general y un examen sobre las grandes concepciones de la naturaleza, Botero concluye con una teoría ambiental que busca disciplinar la conducta ciudadana frente a la naturaleza. Tan actual, ¿no es cierto?, este tema. Y perfila un humanismo concreto basado en la transnaturaleza y no en la antropología como respuesta a los críticos del humanismo de Heidegger y Foucault.
Muy bien. Otto Morales Benítez, que es abogado, académico, investigador colombiano, doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Centro de Perú y de Colombia, se refiere también a Darío Botero Uribe. Él nos dice en un artículo que publicó,
sí,
que bueno, habla acerca de Uribe como un profesor muy distinguido, dice él, con altas calificaciones culturales en la Universidad Nacional. Su vocación y voluntad se inclinaron hacia la investigación. Su afán mental se descubrió en el mundo del racionamiento. Era una mentalidad, dice él, del hombre que busca en el pensamiento el destino del continente indoamericano. Dirigía la revista Politeia para orientar y crear nuevas, sí, atmósferas a los sueños de los profesores, estudiantes y seres del continente, inclinado siempre a la reflexión constante, ¿no? Este es un aspecto también muy muy interesante que tiene que ver con a dónde apuntaba este hombre, ¿no?
No, y abrir el pensamiento hacia, también teniendo en cuenta, ¿no?, Latinoamérica.
Claro, por eso.
Sí.
Dice Darío Botero, escribió en el 2007 la quinta edición de su libro Manifiesto del Pensamiento Latinoamericano.
Claro.
Dice, él principió por indagar qué alcance tendrá y para ello, para llegar a conclusiones válidas, hace un recorrido interno y externo sobre diversas materias, desde las literarias hasta la calificada filosofía. Desde la historia hasta el mestizaje, desde el modernismo hasta el sentido de la nacionalidad. cada uno de estos temas, dice Otto, los amplía, los diversifica, se extiende en indagaciones por varios continentes. Su vigor intelectual le permite atarse a reflexiones, sugerencias, conclusiones y ampliar las perspectivas hacia el futuro. Hay preguntas inquietantes, dice Otto. Él comienza por preguntarse si tiene sentido hablar de un pensamiento en el continente, pero además lo expresa con rigor mental, diciendo cómo lo concibe. Autónomo, sí, pero que no conduzca a aceptar esa condición de que, por eso mismo, se desenvuelve en un mundo aparte. Esto es inconcebible, dice. Será un pensamiento universal que se distinga por tener algunas connotaciones específicas que le den su acento propio.
También dice en un momento, si ahora exploro algunas de sus obras sobre Nietzsche y Heidegger, libros que tengo a la mano, a mi mente sobreviene con cariño la imagen del maestro en el salón de la clase de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional. Voz pausada, como quiera que entonces tenía una afección gripal, con bufanda y abrigo como compañeros, disertaba con sencillez sobre el sentido de la vida filosófica. El maestro reflexionaba y sus escasos 15 estudiantes de pregrado hacíamos las veces de gran auditorio expectante. Lo fuimos durante todo el semestre. Era el año 1999 y la discusión se centró sobre el pensamiento latinoamericano. Su preocupación por entonces, y me imagino que fue la misma inquietud que lo llevó lejos de aquí y lo acompañó a Alemania Federal cuando estudió en 1983 y 1984 ese posgrado de Habermas que reseñan sus libros. Ese día que refiero, en el segundo semestre de 1999, el maestro Botero se enojó profundamente porque uno de sus estudiantes en el seminario discutió con él sobre la tragedia de la guerra en Colombia. El estudiante, sin mayores argumentos, quiso legitimar la lucha armada, a lo cual se opuso el profesor. La discusión llegó al terreno en que las voces levantadas hasta el techo dicen más que las palabras, y el maestro abandonó con dolor el reducido salón, luego de decir para siempre: no estoy de acuerdo con la guerra. Los que asistimos a dicha sesión en silencio le esperamos de regreso, pero no volvió esa noche. Fue una de esas tantas lecciones honrando el silencio. Total, era un filósofo vitalista, defensor de la vida filosófica y de la filosofía hecha vida. Siempre estuvo contra la guerra, contra el poder.
Otra de las preocupaciones de Botero fue el de la unidad latinoamericana. Para él tiene su valor insoslayable e insustituible. Botero dice que, con claras advertencias, ¿no?, que el diálogo desde América Latina con otras culturas y formaciones socioeconómicas se posibilita en la medida en que asumamos nuestro ser cultural, en que seamos conscientes del hemisferio histórico que nos configura, en que tengamos claro lo que nos une y lo que nos diferencia. En el encuentro con formas socioculturales diferentes, podemos utilizar las experiencias históricas, aprender, incluso adaptar, transformándolas, en este caso, bueno, también las instituciones y las ideas, pero no todo lo que es bueno para otros es bueno para nosotros. La cultura es como la ecología, una cadena, en este caso de significaciones que penetran subrepticiamente por los poros de las instituciones, de las formas organizativas, de los proyectos, de las obras de arte, de las ideas, de los conceptos. Hay algunas formas sociales, políticas e intelectuales que expresan muy bien el espíritu. Bueno, después dice que la cultura debe servirnos no como de peso muerto, no como una fuerza gravitacional conservadora que declara sagrada la medición y por eso inmodificable. La cultura, dice él, por el contrario, dice, debemos utilizarla para perfilar el futuro, para avanzar y no para retroceder. Luego, más adelante, señala: es ineludible que América Latina asuma una conciencia histórica y cultural que le permita juzgar la pertinencia para sí del pensamiento de los otros y sea capaz de crear las teorías que expliquen lo que nos diferencia y singulariza.
Muy interesante las reflexiones que hace Uribe. En realidad, en estos tiempos tan difíciles, me resulta como muy utópico pensar en esta filosofía y en esta unidad latinoamericana, pensando que nos acerca y que no nos diferencian, porque nos resulta difícil pensar nuestro país desde ese lugar que nos acerca y que nos diferencian sin que haya conflictos, ¿no es cierto? Si bien el conflicto es necesario para crecer, este conflicto, cuando no hay racionalidad, en realidad se hace muy muy pesado de sobrellevar. Entonces, estas ideas que la filosofía y este filósofo nos trae con su manera de pensar, es interesante reflexionar. En este momento me resulta utópico, lamentablemente, pero bueno, las utopías también se pueden alcanzar si hay voluntad de todas las partes.
¿Pero qué es lo que te resulta utópico?
Pensar en una unidad así latinoamericana, con relacionándonos con todos, con una mirada crítica de cada uno de los países, viendo qué me acerca, por ejemplo, al Colombia, qué me aleja a Chile o a Uruguay. Esto que me parece que está proponiendo él, me parece utópico en estos momentos. Sí me parece muy relevante, como relevante es relevante, porque es una idea interesante, pero con tanta irracionalidad es muy difícil que se lleve adelante. También me parece muy interesante el tema que tiene en cuenta todo el cambio climático y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que él ya lo viene planteando desde hace muchos años atrás y que lo pone en el tapete para reflexionar.
Claro. Sí, yo no creo que sea utópico. Lo que él plantea es muy concreto, muy claro. Y en realidad, lo que pasa es que todo esto tiene que ver con políticas culturales, tiene claro. que ver lógicamente con el contexto en el que estamos viviendo. A nivel mundial es un complejo mundo, ¿no?, el que estamos viviendo.
Así
pero
es.
Creo que el aporte que él hace, como para ciertas posibilidades de poder concretarse, ¿no?, esta unidad latinoamericana, creo que son muy válidas.
No, como válidas son válidas. Yo cuando hablo de utopías es que no las veo cercanas en este momento, pero válidas es, por supuesto, uno justamente uno lo hace también a través de estos programas para acercarnos, nosotros lo hacemos también con los encuentros que tenemos literarios, tanto en nuestro café como también por internet, donde participan muchos poetas latinoamericanos, justamente pensando en esta unidad y también reflexionando acerca de quienes nos presidieron y cómo seguir adelante. Pero digo, falta trabajarlo tanto, ¿no? Porque también hay que trabajarlo, como siempre decimos, desde las escuelas, desde el convencimiento que somos latinoamericanos, ¿no? Desde este lugar donde...
Sí, a nosotros, a los argentinos, nos cuesta mucho a veces sentir que somos parte de Latinoamérica, claro. ¿No? Porque tenemos unas raíces muy europeizantes.
Exactamente.
Que a veces, muchas veces, justamente en países de Latinoamérica, un poco como que hay una cierta interpelación hacia nosotros, ¿no?, en cuanto a eso.
Sí.
Como que queremos acercarnos más justamente
a otras culturas,
a Europa, ¿no?, justamente. Y no justamente... en realidad las culturas a la cual pertenecemos, ¿no?, que es justamente claro. esta, ¿no?, y no la de Europa. pero digamos como que ha habido intentos y ha habido momentos históricos en los cuales hubo, sí, una cierta confluencia con otros países de Latinoamérica. ¿Por qué no pensar que en algún momento se va a poder repetir esto?
Ah, sí, sí. ¿Mm? También la música nos
aparte
une,
necesitamos,
¿no?,
gente como Uribe, porque justamente más que nunca necesitamos gente que pueda arrojar un pensamiento lúcido en momentos tan complejos y difíciles como estos, en los cuales parece como que se cierra todo. Es necesario justamente volver a esta fuente. Si no, estamos perdidos.
Por eso, sí, uh-huh, sí, no, totalmente de acuerdo.
Digo, no creo que sea utópico.
No desmerezco porque sea utópico en este momento, no desmerezco el pensamiento, porque bueno, la idea es traer a este pensador justamente porque nos hace reflexionar y pensar, no lo desmerezco de eso. Me encantaría que en algún momento pudiera ser
realidad.
Pero
eso no depende de él. Él lo que hace es justamente hacer un aporte de su pensamiento muy valioso. Después ya, bueno, hay cuestiones que exceden, sí, al intelectual,
por supuesto,
lógicamente. Bueno, vamos a ir al primer tema musical en Música Sin Fronteras. Nos va a acompañar una cantante contemporánea muy valiosa, colombiana, que se llama Marta Gómez. Vamos a escucharla en este tema, que canta con otros intérpretes, que se llama Un Canto por Colombia. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
Tierra, un canto por la paz, un canto por la vida. niños, un canto al viento. Cuente, madre, déjame contarte que hay miles de almas caminando por las calles, llevan en sus pasos fuerza y dignidad, siembran despertares en un canto al viento,
un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida. Un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña. Viejos y niños, un canto al viento, un canto por la tierra, un canto por la paz, un canto por la vida, un canto al viento, un canto por Colombia, por el joven que sueña, por sus viejos y niños, un canto al viento.
Muy bien, Marta Gómez. Decíamos cantante colombiana, nacida en 1978, está desde 2009 radicada en Barcelona. Su trabajo conjuga distintos colores y timbres de la guitarra, así como lo armónico melódico de sus canciones y sus letras con los principales ritmos folclóricos latinoamericanos y aires de jazz, como podemos observar en este tema que canta junto a otros intérpretes. Entre otros premios importantes, recibió el premio Grammy Latino por Mejor Álbum de Música Latina para Niños en el año 2014. Bueno, y ahora vamos a ir al segmento, vamos a pedirle a Ricardo ir al segmento de Artes Visuales con Adriana Gaspar. Adelante, por favor.
Artes Visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les quiero hablar de una artista colombiana, Lucy Tejeda Sáenz, para ubicarnos en el tiempo y en el contexto que le toca vivir. Nace en Colombia en 1920 y fallece en el año 2011. Fue una artista visual que desarrolló varias disciplinas dentro del campo de las artes, como el dibujo, el grabado, la pintura. También fue muralista y podemos decir que fue una pionera en su país en abordar el arte como profesión y no como hobby, que era algo que muchas veces se pretendía que la mujer asumiera ese rol, ¿no es cierto? Para seguir hablando un poco de su trayectoria, de su obra, ella nace en realidad en una familia de artistas y esto hace que del lado de su madre ella empiece a recibir los primeros aprendizajes vinculados al mundo del arte, al mundo del dibujo, de la pintura, incluso que de pequeña también pueda visitar exposiciones. Debido a la crisis económica que sufría el país, su familia tuvo que viajar de manera casi itinerante por distintas ciudades hasta llegar a tomar residencia en alguna ciudad. Esto hacía un poco que estos estudios un poco dedicados al arte tuvieran sus altibajos, ¿no es cierto? Vivió en Cali desde 1936, donde allí trabajó bastante con lo creativo. En 1941 terminó los cursos de bachillerato y ya se gradúa. Podemos decir que ahí ya comienza una carrera más certera al mundo del arte, ¿no? Quizás la muerte de su madre la marca bastante, ¿no? O sea, cualquier muerte de una madre marca a su hija, pero en este caso, con este trabajo, esta mancomunión, ¿no?, de llevar a cabo las dos un poco el andar en este mundo de las artes visuales, para ella fue un golpe muy duro, ¿no?, porque fue como una doble pérdida. Ella a partir de ahí se va a Bogotá a estudiar. Previamente ella ya había realizado con su hermano estudios en distintos talleres de artes plásticas. En 1945, la amistad que ella tenía con Alejandro Obregón hace que ella se sienta por el artista estimulada para estudiar en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Bogotá, donde incluso pudo graduarse. Allí se pone en contacto con varios de los artistas que lideraban un poco la estética de su país, pero que también habían trascendido las fronteras latinoamericanas. Incluso entre estos artistas ella conoce a su esposo. Más tarde, que ella se gradúa, comienza a trabajar como ilustradora para distintos periódicos, como por ejemplo El Tiempo y El Espectador. También participó de una muestra un poco constituida para jóvenes artistas de Colombia, sobre todo escultores y pintores, en el que ella saca un segundo premio. A partir de este momento comienza a viajar por distintas ciudades. En los siguientes años ella obtiene diferentes premios y empieza a exponer en instituciones públicas, privadas. Ella quiere profundizar sobre todo en las técnicas que tienen que ver con pintura. En 1950-52 ella decide viajar a Europa para perfeccionar sus estudios, completar su formación en la Real Academia de San Fernando de Madrid y también en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid. También realiza una formación en París y allí se nutre de todos y todas las artistas que estaban transitando las diferentes galerías, las diferentes vanguardias del mundo del arte. Ella expuso sus obras tanto en América como en Europa, lo que no era fácil para una mujer. Fue todo una hazaña, porque la condición de ser mujer por aquel momento era muy difícil, sobre todo para quien se dedicaba al arte también, ¿no? Este legado artístico que ella obtiene de los viajes de su madre la hace pensar un poco en su obra relacionado a los sueños, las evocaciones. Incluso voy a leer unas palabras del artista, dado que ella trabajaba a partir de su imaginación, y no solo en el dibujo o la pintura, sino también en el grabado y en el mural. Además fue una gran investigadora y realizó todas estas técnicas para poder trabajar en un cruce interdisciplinario entre estas diferentes herramientas que cada género de las artes visuales le ofrecía. Ella nos decía: mi arte siempre fue más imaginativo. Pensé en la composición y la capturé. Los colores que emergen de acuerdo con mi estado de ánimo. Me parece muy bello, ¿no? Lo voy a leer otra vez porque me parece que tenemos que tomar determinados aspectos de esto que dice. Mi arte siempre fue imaginativo. Pensé en la composición y la capturé. Los colores que emergen de acuerdo son como mi estado de ánimo. O sea que por un lado nos habla de lo que ella imagina, ¿no? De esa figura, de esa impronta, de esa imagen que ella imagina. Pero por otro lado es como que ella con sus ojos, con su mirada, captura imágenes de la cotidianeidad, y lo de los colores quizás es lo más claro, lo más esperado para el público de la vida cotidiana, ¿no? Que muchas veces la paleta, ya sea una paleta alta, colorida o una paleta más baja, tiene que ver mucho y está muy relacionada, muy ligada a su estado de ánimo. Fue un artista que supo ser protagonista, no solo en su país y Latinoamérica, sino en los distintos países de Europa, en instituciones públicas y privadas. También participó de distintas bienales. Alguien realmente con una obra muy valiosa y que fallece a los 91 años, el 2 de noviembre de 2011. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Interesante.
Muy interesante. Bueno, decir que vos sabés que hace poquito, en junio de 2023, esta cantautora colombiana, Marta Gómez, llegó a Córdoba para celebrar sus 20 años de música y, bueno, siempre habló muy bien de su relación con la Argentina, algo que se plasma en su último disco de Gardel a Spinetta y su vínculo con el cordobés Rodrigo Carazo, quien justamente en junio, cuando ella estuvo en Córdoba, abrió el show que dio Marta Gómez.
Ah, qué bien.
Acá dice las críticas del diario La Voz, que fue donde salió esta nota que estamos levantando, dice: hay algo mágico que se produce al escuchar a Marta Gómez. Dulzura, sensibilidad y cierto dejo de nostalgia se combinan en su voz y en su cautivante propuesta musical. Esta colombiana que comenzó a cantar desde que tiene memoria, entre comillas, acompañada por la música de María Elena Walsh, estudió en la prestigiosa Escuela Berklee de Boston, se enamoró del rock y de la música argentina y desde 2009, como dijimos anteriormente, se radicó en Barcelona. Es hace un tiempo una abanderada de la música latinoamericana en el resto del mundo. Esto es muy importante, ¿no? Estos artistas que de pronto por algún motivo u otro deben trasladarse y vivir en otro lugar, ¿no? Que mantengan vivo el espíritu, digamos, del cual sus propias raíces, ¿no? Y sí, puedan justamente en otros lugares donde están mostrar, ¿no? Las raíces, en este caso latinoamericana.
Con una voz muy, ¿no?, hermosa, realmente.
Una hermosa voz. Así que bueno, vamos a pedirle a Ricardo de ir a Marta Gómez nuevamente.
Música sin fronteras.
Escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
aplaudiendo algún cantar.
Manos de mujeres que han parido la verdad.
Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay.
Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan sangre, de viento y mar.
Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal.
Manos que tocan dejando el alma,
manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal.
Escuchamos este hermoso tema, Manos, en la interpretación de Marta Gómez, conjuntamente con Martirio Andrea Echeverri y Anat Cohen.
María Mercedes Carranza, Poemas del Desamor. Ahora, en la hora del desamor, y sin la rosada levedad que da el deseo, flotan sus pasos y sus gestos. Las sonrisas sonámbulas, casi sin boca. Aquellas palabras que no fueron posibles, las preguntas que solo zumbaron como moscas, y sus ojos, frío pedazo de carne azul. Días perdidos en oficios de la imaginación, como las cartas mentales al amanecer, o el recuerdo preciso y casi cierto de encuentros en duermevela que fueron con nadie. Los sueños, siempre los sueños. Qué sucia es la luz de esa hora, qué turbia la memoria de lo poco que queda, y qué mezquino el inminente olvido.
María Mercedes Carranza nació en Bogotá, Colombia, el 24 de mayo de 1945. Entre los 6 y 13 años de edad residió en España, donde su padre era agregado cultural de la Embajada Colombiana en Madrid. Estudió Filosofía y Letras. En 1965 fue nombrada directora de Vanguardia, página literaria del diario bogotano El Siglo, con su marido Fernando Garavito, subdirector del Instituto Colombiano de Cultura. Codirigió la revista cultural Extravagario del diario El Pueblo y fue nombrada jefa de redacción de la revista Nueva Frontera.
Patas arriba con la vida. Moriré mortal, es decir, habiendo pasado por este mundo sin romperlo ni mancharlo. No inventé ningún vicio, pero gocé de todas las virtudes. Arrendé mi alma a la hipocresía. He traficado con las palabras, con los gestos, con el silencio. Cedí a la mentira, he esperado la esperanza, he amado el amor y hasta algún día pronuncié la palabra. Acepté el engaño, he sido madre, ciudadana, hija de familia, amiga, compañera, amante. Creí en la verdad, 2 y 2 son 4. María Mercedes debe nacer, crecer, reproducirse y morir, y en esas estoy. Soy un dechado del siglo XX, y cuando el miedo llega, me voy a ver la televisión para dialogar con mis mentiras.
En 1971 editó La Nueva Poesía Colombiana, Desde 1986 dirigió la Casa de Poesía Silva en Bogotá. En 1972 publicó su primer poemario Vainas y otros poemas, y en 1997 el último, El Canto de las Moscas. Fue elegida para la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Tras meses de angustia por el secuestro de su hermano, se suicidó el 11 de julio de 2003.
Cuando la viuda arrancó sus cabellos, todos los que se abstuvieron votaron por mí, Gabriel Antonio Goyenete, presidente de la República de Colombia. Debe decirse viuda y gloria en Marsevili. El colgar los cabellos de un árbol da el trono del desespero bíblico indispensable.
Decir que la biografía de Marta incluye los poemarios, como decíamos antes, Vainas y otros poemas, que fue el primero en 1972, Tengo miedo, del año 1983, Maneras de desamor, de 1993, Hola, Soledad, 1987, El canto de las moscas, 1997.
La patria. Esta casa de espesas paredes coloniales y un patio de azaleas muy decimonónico hace varios siglos que se viene abajo, como si nada, las personas van y vienen por las habitaciones en ruina, hacen el amor, bailan, escriben cartas. A menudo silban balas o es tal vez el viento que silba a través del techo desfondado. En esta casa los vivos duermen con los muertos, imitan sus costumbres, repiten sus gestos y cuando cantan, cantan sus fracasos. Todo es ruina en esta casa. Están en ruina el abrazo y la música, el destino cada mañana. La risa son ruina, las lágrimas, el silencio, los sueños. Las ventanas muestran paisajes destruidos. Carne y ceniza se confunden en las caras, en las bocas. Las palabras se revuelven con miedo. En esta casa todos estamos enterrados vivos.
También, aparte de los poemarios que hemos citado, ella publicó en antologías Nueva Poesía Colombiana en el año 1972, Siete Cuentistas Jóvenes, 1972, Extravagario, 1976, Antología de la Poesía Infantil Colombiana, en 1982, Carranza por Carranza, sobre su padre Eduardo Carranza, en el año 1985. Elizabeth Gallo Rojas escribió en aquellos años en los cuales se publicó este sitio con poemas de Marta en relación justamente a su final, ¿no? Y dice Elizabeth: es evidente que si María Mercedes Carranza se suicidó es porque perdió toda esperanza y motivo de seguir adelante. Mi hermoso y tan sacrificado país Colombia y el mundo entero perdió una poeta, periodista y activista con verdaderas garras. Fue capturada por la impotencia de la maldad y la corrupción. Lástima su sensibilidad, su amor y entrega familiar que no resistió esta tremenda prueba. Lloramos su ausencia por siempre.
Oda de amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación, en las paredes y los muebles estarán sus huellas. Destenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza. Cambiarán de lugar las fotos, otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos, y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas, saldrá por la puerta sin decir adiós. Deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper los retratos, barrerlo todo y seguir viviendo.
Bueno, una poesía muy intimista y muy consustanciada, ¿no?, con las ciertas problemáticas sociales, ¿no?
Así es.
En la cual era muy difícil vivir, ¿no? Bueno, María Mercedes Carranza, nuestra poeta de hoy en La Tarde Está en Plenitud. Y vamos ahí a otro tema musical con Marta Gómez. Ricardo, adelante.
Música sin fronteras.
Ven que te quiero llevar al huerto que hice pensando en ti, al sortilegio del amanecer. Ven a escoger frutos en mi jardín.
Ven que te quiero contar que en un palacio en el fondo del mar supe de dioses de sal y coral. Ven a escuchar cantares que aprendí.
Ven que te quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar.
Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona.
Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer, la llama viva que te abrazará, polvo será. Quiero decir que no hay tristeza ni soledad que puedan quemar la risa y la luz si me miras tú. Todas las aves van a volar si me miras tú. Todas las aves van a volar y las mariposas y las cosas
van a volar, las gallinas primorosas
van a volar, las ventanas, las esquinas
van a volar, naranjas y mandarinas
van a volar, el eucalipto, el palo santo
van a volar, el laurel y el amaranto
van a volar, caballos y camaleones
las aves van.
hermoso tema, ¿no es cierto?
Si me miras, en la interpretación de Marta Gómez, en este caso con José Delgado. Sí, bellísimo tema. Y bueno, nos tenemos que ir yendo. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.
Desde la ciudad de Buenos Aires,